Oye, qué curioso que justo vuelva la Champions casi casi con lo mejor del motor.
Sí, la verdad es que esto no para nunca. Fíjate, el 1 de diciembre fue el último Gran Premio de Fórmula 1, si no recuerdo mal. Pero estamos en 5 de enero.
Márquez, y que no paran, que realmente están con las pruebas, con...
Sí, 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 aquí no paran nunca. Pero bueno, también están de fiesta, ¿eh? Colgó una fotito en Nochevieja a Marc Márquez con su hermano, que eran como 50-60, y a Márquez le va mucho la marcha. Le va mucho la marcha, y es de los que rinde siempre, porque si hay que cantar, canta, si hay que bailar, baila, y si hay que montar en moto, es el mejor.
Dilo, no como otro.
Pero siempre sonriendo.
Sí, 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 sí. Yo he visto pocos deportistas, no digo pilotos, pocos deportistas en el mundo tan carismáticos, con tanto gancho mediático, como Marc Márquez. Además que se le ve que no es forzado, que es natural. A mí es que me parece un chico 10, un chico perfecto. Si mi hija fuera un poquito más mayor, mira, intentaría algo ahí, pero todavía es pequeña. Ay,
pero vamos a ver, David, por favor.
Es un fenómeno, y además hay que estar cansado.
David, por favor.
Hay que trabajar para el futuro.
Estamos en el Día de Reyes, otro tipo de regalos.
Bueno, que vamos a lo que vamos, ¿no? Que si no nos metemos en el jardín. Que ha comenzado el Dakar más apasionante.
Jardín, en el desierto.
Sí, 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 sí. Ha comenzado el Dakar más apasionante y más interesante de los últimos tiempos, y no solo porque esté Fernando Alonso, que la verdad es que le da mucho más realce, sino porque hay muchísimos españoles con posibilidades, porque hay un elenco de pilotos realmente extraordinario y porque es la primera vez que se disputa en Asia. Y creo que es la segunda vez que se disputa en un solo país. La edición de 2019 fue solo en Perú, está solo en Arabia Saudí. En total van a ser 12 etapas con casi 8.000 kilómetros, de ellos más de 5.000 cronometrados, que son los que cuentan, aunque los demás también hay que hacerlos. Ha estado bastante bien Carlos Sainz, tercero hoy. Ha estado prudente Fernando Alonso, ha acabado decimoprimero y tomándole el pulso al rally Nani Roma, porque aquí más vale empezar despacio para no llevarte un disgusto.
Tú sabes que están escuchando también la gente del fútbol, porque como la Supercopa es esta semana ahí.
Sí, ahora
no. Quieren saber qué ambiente hay en.
Prudente que no ha hecho nada, ¿no?
En Riyad.
Básicamente, ¿no?
Conservador.
Si fuera Jorge Lorenzo, habría dicho fracaso. Con Alonso dice prudente.
No, nos va a contar.
¿Cuántos competían?
Nuestro enviado especial, Sergio Lillo, de la revista Motorsport, cómo está el estadio del Rey Abdullah, el amigo de Alexis.
Donde se juega la Supercopa.
Abdullah me manda mensajes también.
También. Te lo manda en árabe.
¿Cuántos compiten en la categoría de Fernando?
Joder, muchísimos, que ahora en coches.
135.
¿Qué ha quedado, el 11?
135 de 11.
Hay que empezar despacito, que esto es el Dakar. Para ser un rookie,
prudente.
¿También te vas a meter con Alonso?
No.
Es interesante. Bueno, digo que el nombre del día es Vaidotas Zala, un lituano de 32 años que corre con Mini y que ha dado el sorpresón en la primera jornada, ganando a todos los favoritos. Rafa, el que haya apostado por este antes de empezar la etapa se forra.
Yo he apostado con Mr. Chip, porque también le felicita.
Pero has apostado después,
¿no?
De, ¿no?
No.
El lituano, antes, te felicita el lituano.
No, le felicita también.
No ha apostado por él ni su mujer. Vamos, estoy convencido, pero ha dado.
Bueno, a ver si va a ser como la mujer de Jukic, que le dijo antes del penalti en la noche. Dice, no, si mañana hay un penalti, no lo tires.
Yo hoy me voy contento para casa porque aposté 3 pinchazos de Alatilla, uno de Carlos Sainz y que Vaidotas le iba de maravilla.
Yo no entro nunca, reconozco, en casas de apuestas, pero no. Estoy
pues
convencido.
A partir de ahora vas a entrar menos.
Estoy convencido que se puede apostar incluso por pinchazos, porque aquí se puede apostar en todo. Esta voz que acaban de escuchar es la del quedado especial, que muchas veces ha sido enviado especial, que es Pipo el Dakariano, visita ilustre que tenemos en el día de hoy.
Don
Hola, Pipo.
¿Qué tal? Yo creo que estoy mucho mejor aquí, mejor acompañado, seguro, y con más calidad de vida que en Arabia, seguro.
Cuando salgas con la gripe por delante, ya
cambiaré de opinión, ¿no?
A pesar de Alexis, estás aquí mucho mejor. No hemos dicho nada de motos. En motos ha ganado Toby Price, el australiano que es el actual campeón, con Joan Barreda séptimo, a menos de 8 minutos, y Laia, que ha empezado vigésima. Y como digo, allí en Arabia Saudí está el periodista de Motorsport, que es web de referencia en el mundo del motor, y colaborador de Onda Cero, Sergio Lillo, discípulo de Jacobo Vega, que eso es pues como el sello de calidad. Esto es como los becarios de Roberto Gómez, que él presume mucho de sus becarios. Bueno, él lo es de Jacobo Vega. Hola, Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, estoy viendo que casi no tenemos retardo. Allí son las 9 y 10 de la noche en Arabia Saudí. ¿Dónde estás ahora mismo? Creo que estás en el campamento, en el bivac. Haznos la postal del lugar en el que te encuentras.
Pues mira, ahora mismo estoy rodeado de tinas de campaña, todas estilo iglú. Es la zona de los valientes de la categoría original, que son los pilotos que corren en moto sin ninguna asistencia. Estos, yo creo que son los verdaderos héroes del Dakar, porque son los que viven más aventuras, tienen más problemas y sufren más el día a día. y tenemos aquí cerca a Sara García y Javi Vega, que son dos de nuestros representantes españoles.
Hombre, nuestros amigos Javi y Sara. Javi, que es esquiador y dentista, y Sara, que es la ingeniera, son pareja. Y el año pasado se quedaron con las ganas de hacer doblete, porque Javi acabó, Sara se quedó en el camino y con ese objetivo van este año. Pues lo que tú digas, tú mandas, Sergio. ¿Hablamos primero con Javi o con Sara?
Pues mira, te paso en primer lugar a Sara, a ver qué nos cuenta del día de hoy.
Ponles el altavoz y así escuchan los dos, hombre. Sí.
Con altavoz y con el retardo que tenemos nos podemos volver locos. Hola, Sara, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal ha ido el día? La primera etapa es siempre de toma de contacto, de muchos nervios, de mucha presión. ¿Ha ido bien?
Pues sí, ha sido una toma de contacto bastante gore, que nos han metido bastante caña, han sido 750 kilómetros, y bueno, hemos tenido de todo, de piedras, llanura, planicie, arena, dunas blandas, dunas fáciles, o sea que bueno, ha sido bastante de todo, en tema de terreno. Y luego mucho polvo, porque bueno, al salir por Vendedor Sal, pues los niveles no están todavía creados y bueno, pues hay mucha gente que te pasas a más gente, así que vas todo el día en una nube de polvo.
Bueno, eso es el aviso de lo que os espera. A partir de ahora, pues a mejor esto no va a ir, irá a peor, pero eso ya lo sabéis. Habéis acabado, estoy viendo la clasificación, el 106 y el 107. Supongo que vosotros siempre vais juntos, siempre vais cerca uno del otro por si os tenéis que ayudar y por si a alguno de los dos les pasa algo, ¿no?
Sí, vamos siempre juntos. Eso te penaliza siempre un poco porque, bueno, pues el ir pendiente de otra persona o... Pues Javi, por ejemplo, sí que tiene más ritmo, ¿no? Pues el bajar el ritmo, al final, bueno, pues te penaliza, pero hemos optado por ir así, porque si tenemos cualquier tipo de problema, nuestras motos son iguales, llevamos también el doble de recambios, porque él lleva una parte, yo llevo otra, llevamos más herramientas, entonces, bueno, pues tenemos más opciones de finalizar.
Nos decía Sergio, hablamos con vosotros hace unas semanas, que vosotros participáis en la categoría de Original, que es también conocida como Juan Palomo, porque uno es piloto, mecánico, fisio y de todo. ¿Qué es lo más duro? Imagino que cuando acabas la etapa, después de tantas horas encima de la moto, bajarte. Y mientras otros están dando un masaje, tú ponerte a arreglar la moto, pues no debe ser muy gratificante, ¿no?
Pues la verdad que no te quedan muchas ganas, pero bueno, es lo que hay. Hoy, de hecho, lo que nos apetecía era montar la tienda de campaña y tirarnos dentro, pero ha tocado hacer el mantenimiento. Hemos tenido suerte porque no hemos tenido ningún problema mecánico, así que hemos acabado prontito y nada, en cuanto hagamos hablar con vosotros, a la cama.
Sara, a ver, cuéntanos, porque con toda la que se ha liado con la llegada a Arabia del fútbol, con menos con el Dakar, ¿cómo está siendo tu experiencia desde que has llegado ahí? ¿Cuánto lleváis y cómo está siendo tu experiencia como mujer en un país como Arabia Saudí?
Bueno, nosotros hemos llegado el día 2 y teníamos unos conocidos aquí que nos han sacado por el casco antiguo. Y la verdad que ha sido todo súper normal. De hecho, la gente te daba la bienvenida al país, siempre que te veían por la calle. Javi iba en pantalón corto, o sea que yo en camiseta de manga corta, o sea que ningún tipo de problema. La verdad que ha sido un poco más lo que se ha hablado que lo que realmente hay aquí. Supongo que poco a poco se irán abriendo. Ya hemos hablado también con gente que lleva muchos años viviendo aquí y nos han dicho que bueno, que ha cambiado bastante en estos últimos meses sobre todo, y bueno, pues yo muy contenta de que apoyemos ese y ayudemos a que haya ese cambio.
Por lo que nos estás contando, Sara, no sé si estás en Arabia Saudí o en el Caribe, porque vamos, no imaginaba yo tanta libertad allí.
Sí, a ver, siempre respetando su cultura, ¿no? Está claro porque no entras a sitios que no tienes que entrar vestido de una forma inadecuada, que no vamos de la mano por la calle, bueno, pues ciertas cosas que se nos han dicho, pero que yo creo que poco a poco, ya te digo que no va a haber problema y se van a ir abriendo.
Perfecto, pues Sara, un beso muy grande, que duermas bien esta noche y pásanos al dentista, si eres tan amable.
Muchas gracias, aquí te lo paso.
Hasta luego. Hola Javi, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal Javi? Bueno, si discutes en el desierto con Sara, entonces a todos los problemas que tiene ya de por sí un rally como este, se suma uno más. Y creo que puede ser incluso más grave que una avería mecánica, ¿no? ¿Os lleváis bien ahí durante este tiempo? ¿Habéis firmado tregua?
Bueno, a veces hay momentos de divorcio, ¿eh?
Por lo que estoy escuchando es más peligroso cogerse de la mano que discutir allí. O sea, claro, cuidado.
Sí, no, la verdad que de momento no hemos tenido ningún problema. Parecía que iba a ser peor y no. Y como dice Sara, hemos salido por el casco antiguo, la gente nos decía welcome. Y no sé, como un poco que quieren abrirse todos.
Oye, nos decía Sara que la primera etapa ha sido dura, que ha sido como un anuncio de lo que se espera de aquí en adelante. ¿Qué te ha resultado más complicado de la primera etapa?
Pues es que el año pasado la primera etapa fueron, no llegó ni a 100 kilómetros de especial. Nos dijeron que era un Dakar que empezaba de menos a más. Y este año yo creo que ha empezado con todo, o sea, con el verdadero Dakar. Han sido 750 kilómetros, bastante durillos, muy machacones y mucha piedra.
Javi, ¿a qué tenéis más miedo o más temor? ¿A la navegación, a un error de navegación, a una avería mecánica, a un accidente? ¿Qué es lo que más os preocupa?
Bueno, el problema de ir en esta categoría es que como estamos nosotros solos, nos hacemos todo nosotros, pues digamos que tampoco podemos ir a 100%, tenemos que conservar la mecánica, intentar caernos lo menos posible. Y bueno, creo que en este Dakar, la primera semana para Sara es más llevadera porque ella es muy rápida en pista. Donde vamos a tener un poco más de problema a lo mejor es en la segunda, que es más duna. Y eso se le atraganta un poco más. Entonces, sobre todo, ir poquito a poco, intentar llegar a la etapa de descanso, porque el descansar un día se nota un montón, y coger la segunda semana con fuerza.
¿A qué hora os levantáis mañana?
Mira, mañana es la etapa más corta del rally. Y mañana tenemos suerte, y me parece que a las 7 menos 10 es la primera moto.
7 menos 10. Bueno, o sea, que os levantaréis ¿a qué hora? ¿A las 6 menos algo de la mañana?
Eso es, sí. Una horita antes para nosotros, ya te digo, como estamos en la categoría esta, tenemos la suerte de que el camping nos lo ponen todo un poquito más a mano, de cafetería, baños y todo. Así que sí, con una hora antes estaremos listos.
Bueno, Javi, pues nada, como hay confianza, yo suelto el mensaje. A dormir y cuidado con los sobreesfuerzos, que luego el cansancio pasa factura.
Eso es. No, el primer día ha sido duro y hay que ir poquito a poco, que quedan muchos días.
Bueno, Javi, Sara, un abrazo, un beso. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego. Qué majos son, ¿eh? Yeah. Qué majetes.
Sí, sí, así da gusto, ¿eh, Alexis?
Joder, macho, yo
creo que tú te vas a ir, el próximo Dakar vas tú, ¿no?
A mí, pues mira, te digo una cosa, a mí es un...
Unas sensaciones...
No, es una carrera que sí que me...
motiva.
Igual que no entiendo, yo de verdad, yo lo digo de verdad, yo llevo mis estadísticas y tal, pero yo no entiendo ahí las motos, vengo una vuelta y otra vuelta y otra vuelta, sin embargo, lo del Dakar... A mí sí me llama la atención.
¿Llevarías a tu mujer de copiloto, por ejemplo?
Arabia no. Arabia desde luego no, porque igual se queda allí. O la cambian allí por cuatro camellos, porque estos son así de raros, macho.
Creo que hay prisa por ahí.
Javi y Sara son pareja, han ido. Y otro que ha ido con pareja es nuestro siguiente protagonista, cuidado, que se encuentra en otro punto del campamento. Hay tres españoles que han entrado hoy casi juntos. Jesús Calleja lo ha hecho en el puesto 36... Cristina Gutiérrez en el 39 y en el 38 ha entrado el gran Isidre Esteve, el discapacitado más capacitado. Hola Isidre, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Muy cansado después de la primera etapa?
Bueno, no, no, mucho no. En coches se hace más llevadero esto. No, la verdad es que ha sido una especial, que había mucha piedra, sabes, en algún punto de la navegación era un poco difícil, pero bueno, eran 320 kilómetros y luego todo lo hace por carretera. Bien, yo creo que ha estado bien para poder empezar este Dakar 2020.
Creo que has pinchado dos veces, ¿no?
Sí, 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 porque la etapa de hoy había un poco de todo, ¿sabes? Había dunas, había pista dura, había pista blanda con arena, y entonces hemos intentado salir con una presión de compromiso en los neumáticos para no parar, y hemos salido con las presiones demasiado bajas, y esto ha hecho que pinchásemos dos veces, y al final hemos tenido que levantar el pie porque solo nos quedaba una rueda y no queríamos arriesgar y poder llegar al final bien.
Tú eres un auténtico dakariano, estuviste en África, en América, ahora en Asia. ¿Has encontrado mucha diferencia en esta primera etapa, en esta primera toma de contacto del primer Dakar en Asia respecto a América y a África?
Sí, no, es bastante... Bueno, y en África, si te digo la verdad, lo que hemos hecho hoy es muy parecido a lo que nos encontrábamos las primeras etapas en Marruecos. En cambio, no tiene nada que ver con lo que hicimos, por ejemplo, el año pasado en Perú. En Perú había muchísimas dunas, dunas difíciles de franquear y pistas con mucha arena. Aquí esto es distinto, ¿sabes? Empezamos más pensando que estamos en Marruecos que no que estamos en Perú.
Isidre, pero no sabes lo que te va a deparar el futuro. Lo que anunciaban los organizadores es que iba a ser el Dakar más duro de la última época. Estás preparado para ello, supongo, y lo tienes claro que te pueden venir días mucho más duros, ¿no?
Sí, a mí me gusta este planteamiento, ¿no? Creo que el Dakar tiene que ser de esta manera, tiene que ser una carrera exigente porque al fin y al cabo es un reto, ¿sabes? Es un reto para la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, venimos aquí a buscar una carrera que nos ponga al límite, que sea difícil, que la navegación sea complicada, que tengamos que dosificar bien la mecánica para poder llegar al final y, naturalmente, tener un equipo que trabaje bien para que cada día por la mañana tengamos el coche lo mejor preparado posible.
Oye, imagino que ahí en el campamento la comidilla habrá sido, después de la primera etapa, la victoria del lituano este, Vaidotas Zala, que imagino que tú lo conocerás porque habréis coincidido varias veces, pero no habría apostado nadie por él antes de empezar, ¿no?
No, porque aparte él lleva un Mini, pero no está encuadrado dentro de la estructura de los coches oficiales ni de los coches que el equipo oficial da asistencia. Es un privado que lleva un buen coche, que es rápido, naturalmente. Pero yo, si quieres que te diga la verdad, me gusta que pasen estas cosas, ¿no? Porque al final esto nos hace ver que esta carrera no todos son los medios que uno lleve, ¿no? A veces las cosas pueden hacer que un piloto privado con un coche que está bien y que es de primera línea, pues pueda ganar una etapa, ¿no? Y yo creo que esto es lo genial del Dakar.
Isidre, ¿cuál es qué objetivo te has marcado para este Dakar?
Bien, intentamos cada año ser lo más competitivos posible. El año pasado hicimos el 21 la general y creo que cometimos algún error de más, ¿no? Y nos gustaría este año, a final de carrera, poder estar dentro de los 15 primeros, ¿no? Sabemos que ahora es complicado al inicio porque hay unos 30 coches mejores que nosotros, pero bueno, confío en una buena gestión de carrera y que al final podamos estar ahí en ese grupo de los 15 primeros.
Oye, y una pregunta un poco más de lo que está viendo en el ambiente. La llegada de Fernando Alonso, ¿realmente qué ha supuesto o qué supone que un piloto del perfil de Fernando Alonso, tan mediático, tan conocido, llegue ahí? ¿Realmente se nota o no? ¿O es al final él se integra ahí y no hay absolutamente ninguna diferencia ni en cuanto al impacto, sobre todo?
Bueno, primero de todo yo creo que personas como Fernando Alonso, pues que naturalmente han conseguido como él pues, títulos en la Fórmula 1, o cuando viene pilotos del Mundial de World Rally Cars como Sebastián Loeb, yo creo que es muy bueno para la carrera, para el aficionado. Al final de esta manera se consigue que más gente vea el Dakar cada día. Integrarse en el campamento, 100%, ¿sabes? Nosotros estamos aquí como cualquier año, ¿no? Yo creo que Fernando es muy consciente de ello, aquí poco cambian las cosas y creo que a nivel mediático, naturalmente, pues él tiene un foco mediático muy importante y pienso que esto es bueno para el Dakar y para toda la especialidad.
No, pero más me refería al impacto global, ¿no? O sea, si notáis que haya supuesto un impacto fuerte para un empujón mayor todavía para lo que es la prueba.
Bueno, yo creo que sí, por solo tienes que mirar los periodistas acreditados, ¿sabes? Si Fernando Alonso está aquí, hay muchos periodistas que también están aquí, que si él no estuviera, no estarían, ¿no? Por lo tanto, esto ya es un paso importante.
Isidre, y ya que estamos hablando de Fernando, ¿tú qué crees que puede hacer Fernando en este Dakar, en este primer Dakar de su carrera deportiva?
Bueno, hoy ha hecho una muy buena etapa y yo creo que Fernando va a ser competitivo en este Dakar, ¿no? Luego al final, si pensamos en el resultado final, bien es cierto que hay otros pilotos que debido a su experiencia y los años que llevan en el Dakar, pues tienen más números de poder estar ahí luchando por los puestos de cabeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que Fernando, a la que pueda, va a intentar sacar la cabeza allí, ¿no? Ahora, vamos a hablar de esto al final.
Sí, porque esto es muy largo. Son 12 etapas y se acaba de disputar la primera.
Exacto.
Isidre Esteve, exacto. Muchísimas gracias. Ya sabes que te seguimos muy de cerca.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego. La verdad es que es uno de los personajes más admirables del Dakar. Gente como Isidre Esteve, como Albert Llovera. Si el Dakar ya de por sí es un pequeño infierno, aunque la gente que va allí pues lo hace por voluntad propia, pues que alguien se imagine a una persona discapacitada que tiene que moverse en silla de ruedas, con problemas para subirse al coche o al camión en el caso de Albert, luego moverse por el campamento, es realmente duro de verdad. Decía yo que Isidre había ido con pareja también porque su pareja es también su fisioterapeuta, es Lidia Guerrero, que va con él siempre a todas.
Inseparables, son inseparables, sí, y lo cierto lo que dices, si Fernando Alonso está engrandeciendo este Dakar por su presencia, personajes como Isidre o como Albert Llovera engrandecen el Dakar o engrandecen allá donde vayan, porque son las personas que nos hacen ver que una discapacidad no implica el quedarte metido en una casa triste y compungido, que no hay barreras para ellos y que esto además tiene que ser una muestra de para los que están en esas mismas circunstancias, que sepan que pueden...
No, y aparte, Pipo, gente que son de deportistas de altísimo nivel que han tenido, bueno, pues cada uno su... un accidente que bueno, les ha dejado en una situación más complicada, pero en ninguno de los casos les ha hecho venirse abajo, al revés.
No, o sea, se ponen barreras, eso es lo importante. Es
una superación que bueno, pues para el resto nos deja un poco, muchas veces cuando nos ponemos las barreras, que solamente un bordillo ya nos hace que miremos para abajo, pues imagínate.
Vamos a escuchar a dos de los protagonistas de este Dakar. El primero de ellos, Carlos Sainz, que hoy ha sido tercero, a 2 minutos 50 segundos de lituano Zala y a 36 segundos de Peter Hansel, que ha sido segundo y que estaba contento. Creo que ha tenido algún problema en algún waypoint, en un punto de paso con la orientación, pero al final ha acabado bastante satisfecho.
Bueno, la jornada no ha ido mal del todo. Podría haber ido muy bien, pero no ha ido mal del todo. Salimos y cogimos a De Villiers, fuimos como 20 o 25 kilómetros en el polvo, eso nos retrasó un poco, al final conseguimos adelantarle. Luego, después de la neutralización, pinchamos una rueda en arena, no sé por qué, la verdad es que no había mucha explicación. Y luego sí tuvimos un problema, bastante mala suerte en un punto GPS que debimos de pasar al lado un par de veces, no lo cogíamos y ahí perdimos bastante tiempo. Y de ahí al final apreté fuerte porque sabía que había perdido y creo que recuperamos bastante. Al final conseguimos paliar un poco los daños.
¿Te sientes satisfecho con esta primera etapa en la carrera?
No, estoy contento. Creo que podía haber sido una buena etapa para nosotros, pero después de lo ocurrido, cuando miras a la situación general, bien. Bueno, hoy había mucha piedra, zonas que íbamos sobre piedras. Ahí nosotros no hemos pinchado, hemos pinchado una zona de arena curiosamente, pero está claro que esa zona de piedras han sufrido bastante los Toyota y Nasser creo que ha tenido tres pinchazos y bueno, pues esto es lo que hay, ¿no?
Y buena posición de salida para mañana, ¿no?
Sí, tercer puesto es una buena posición para salir.
Hombre, yo creo que tercero, por delante de gente como Alatilla, como gente como De Villiers, está bastante bien, ¿no?
Hombre, ha salvado los muebles, sobre todo en una etapa, como le explicaba, han perdido bastante tiempo en encontrar un waypoint y han pinchado, con lo cual yo creo que se puede decir que es un exitazo y que demuestra que Carlos, cuando decía que venía a ganar este Dakar o a intentar ganar este Dakar, no iba de farol. Lo que sí que está claro es que este Dakar va a ser un poco lotería, lo hemos visto, estamos hablando del lituano que ha ganado, que nadie conoce, pues ¿por qué ha ganado? Porque ha sido el único no ha tenido problemas. A Latilla les iba metiendo una minutada a todos los demás y luego le han caído tres pinchazos y se ha quedado descolgado. Peter Hansel también ha pinchado, De Villiers también ha pinchado, Fernando se ha perdido. Bueno, pues en esta lotería es en lo que a lo mejor es el río revuelto en el que Fernando podría ser un buen pescador.
Enseguida escuchamos a Fernando Alonso, pero antes está en otro punto del campamento Sergio Lillo, se ha desplazado y creo que está
hay que ponerle, tenemos al pistolero de Pinto, al cazador de Santa Eulalia.
A buscarle un apodo a Sergio Lillo. Algo del desierto, el zorro del desierto, sí, algo así sí, tiene que ser. Sí. Hay que pensarlo, hay que darle una vuelta. ¿Con quién estás, Sergio?
Pues estamos aquí con Cristina Gutiérrez, al lado de su Mitsubishi Eclipse Cross, y a ver qué nos cuenta del día de hoy.
Hombre, Cristina Gutiérrez, la infalible. Tres Dakar, tres acabados, y este es el cuarto. Otra dentista, por cierto. Hola, Cristina, muy
Hola, buenas.
Oye, estábamos hablando... 3 de 3, llevas un 100% en el Dakar, con lo difícil que es acabar. ¿En este cuarto Dakar notas que el resto de pilotos ya te miran de forma diferente, que te has ganado el respeto de todos?
Bueno, poco a poco, pues sí, me voy haciendo un sitio y sobre todo yo me voy sintiendo más dentro de la carrera, ¿no? Que al principio era mi objetivo, encontrar un lugar aquí e intentar no salir nunca, porque al final es lo que más me apasiona.
Estoy viendo tus posiciones en otros Dakares. En el primero hiciste el puesto 44, en el segundo el 36, el año pasado hiciste 26. Para este año te he leído que tu objetivo es hacer entre los 20 primeros. ¿No es muy ambicioso?
Bueno, siempre he dicho que, a ver, que terminar el Dakar es algo increíble y si lo termino pues será fantástico en la posición que sea. Pero sí que viendo los resultados del año pasado y viendo un poco cómo estábamos compitiendo, siempre he dicho que quedar entre los 25 primeros sería algo realista. Estar entre los 20 ya me parece un poco surreal porque, claro, los 20 primeros son equipos oficiales, con estructuras... con presupuestos que me cuatriplican, entonces es prácticamente imposible, pero bueno, si consigo pues eso, ir poco a poco y compitiendo bien cada día, pues entre los 25 primeros sería una posición que me gustaría.
Fíjate, me estoy acordando ahora del primer Dakar que hizo Cristina justo después de acabar, vino aquí, estuvo en este estudio sentada con nosotros y nos dijiste, entre otras cosas, que tú sentías devoción por Fernando Alonso. Luego recordarás que te pusimos en contacto con él, nos empezasteis a seguir en redes sociales y ahora sí. Está ahí, compitiendo en el Dakar a tu lado. ¿Qué has hablado con él? ¿Coincidís mucho o no?
Pues no hemos coincidido todavía, pero sí que hablamos y hoy me preguntó qué tal y demás, y la verdad es que se agradece pues que tu ídolo de toda la vida, pues aparte que es como un sueño, ¿no? Porque quién iba a decir a mí que iba a estar compitiendo contra Fernando Alonso, ¿sabes? Hace 3 años o hace menos de un año, y la verdad es que está siendo un sueño compartir vivas con él y sobre todo pues eso, que compartimos también pues conversaciones así, es como un sueño hecho realidad también.
O sea, ¿te imaginas que, esto es un poco ciencia ficción, pero es el Dakar y puede ocurrir, que tienes una avería, tienes que bajarte del coche, viene detrás Fernando y se para echarte una mano?
Hombre, por podérmelo imaginar, me lo puedo imaginar, pero será complicado de momento. Bueno, si pasase al revés, yo no dudaría en parar. Eso
lo sé. Eso me consta. Oye, Cristina, tú que conoces bastante bien ya a todos los pilotos, aunque hoy no ha tenido su mejor día, ¿el gran favorito para ti es Alatilla o pondrías a Peter Hansel y a Carlos Sainz al mismo nivel?
Joder, pues hay un grupo ahí que los tres son tres bestias, ¿no? Entonces depende un poco cómo se gestiona la carrera. Pueden ser cualquiera de los tres, porque al final Nasser los últimos años ha demostrado que el salto que ha dado como piloto pues es impresionante, y el terreno, por lo visto, hasta no se puede decir mucho, pero la etapa, por ejemplo, esta primera etapa, les favorecía bastante por el tema del recorrido de suspensiones, por ciertas cosas que les viene bien a ellos, pero sí que es verdad que, bueno, que Nasser es que es un estratosférico piloto y yo creo que lo van a luchar los tres.
Cristina, ¿qué tal? Bueno, ya se lo preguntaba también antes a Sara, que estábamos hablando con ella, que ¿qué tal la experiencia tuya también ahí en Arabia? ¿Cómo estás viendo también la organización? ¿Qué diferencias entre lo que habéis vivido en Sudamérica y lo que estás viviendo ahí?
Pues la verdad es que yo, si habléis como mujer o cómo me siento aquí, la verdad es que muy bien, no me he sentido para nada en ningún momento diferente. Nos están tratando genial. Lo único diferente con Sudamérica, que quizás, pero para todos, es que no hay tanta afición en los tramos, porque claro, Sudamérica eso era, pues eso, lleno de gente, muchísima afición, y bueno, yo creo que aquí falta un poquito de, yo creo que este año ya es el primero, pero el año que viene ya la gente, pues imagino que será consciente de que hay este evento tan precioso y cada vez habrá más.
Bueno, pues si ha habido 3 de 3, esperemos que sean 4 de 4 y ojalá con tu objetivo de acabar entre los 25 primeros. Cristina, un beso muy grande y otro para tu Mitsubishi, que no falle.
Gracias, gracias a vosotros por atender.
Hasta luego. Y ahora sí, Fernando Alonso ha empezado bien, mejor con prudencia que ir a lo loco. Y mira que es difícil decirle a Fernando.
Lleva un tío que se lo sabe todas al lado.
Sí, Marcoma. Pero bueno, es que el Dakar es distinto a todo, ya se lo han dicho mil veces y él se lo ha tomado con calma.
Muy contento. La verdad es que la primera etapa siempre es un poco de tensión extra, de empezar a rodar y de que todo salga bien. Y bueno, pues al final yo creo que hemos tenido una etapa no sin complicaciones, porque todos las hemos tenido y esto va a ser una constante en todas las etapas. Nunca va a haber un día perfecto, pero bueno, intentando que sea lo menos problemático posible, lo hemos sacado adelante. El coche ha ido bien toda la etapa, lo sentía bien, muy cómodo con él, no hemos tenido ningún sobresalto, ningún susto, así que pues bueno, lo que queríamos, ¿no? Empezar con un poco de precaución y sin ningún susto o sin ningún error muy grande. Claro, esa era la idea inicial, ¿no? El intentar pasar estas primeras etapas un poco de puntillas, digamos, sin hacer ningún exceso, sin hacer ninguna cosa extraña, intentar aprender de la carrera mientras estamos en ella y conocer un poco más el coche también, el terreno aquí. Llegamos ahora a una parte también ahora en el norte que tuve el rally aquí cuando estuve en noviembre, así que igual lo conozco un poco más y bueno, pues ojalá me ayude para tener unas etapas limpias y sin sobresaltos como la de hoy y poder mantenernos en esos 10-12 primeros, que son los que salen cada 3 minutos, y es fundamental, ¿no?, para la visibilidad. Hoy nos hemos perdido un par de veces y cuando te pierdes y estás 2 o 3 coches buscando el camino otra vez y de repente salen delante tuyo justo cuando se encuentra el camino o te lo enseña el cuarto coche que viene y te quedas el cuarto de 4 coches, haces 10 kilómetros en segunda o en tercera, 50 por hora, porque no puedes ver nada, ¿no? Y eso nos pasó hoy también, así que les pasa a todo el mundo, ¿no? Y hemos visto que Ginil tuvo más problemas, más graves que esos, Nasser también, Nani también, así que a todos nos va a pasar cosas de aquí y allá y esperemos que sean las mínimas cada día.
Se aprende rápido en el Dakar y Fernando lo está haciendo. Ha perdido más de 15 minutos, pero a estas alturas, Pipo, Fernando ya sabe que esto es muy largo y que hay que ir poco a poco.
Sí, ¿no? Y está con sangre fría. La primera etapa por lo menos ha sabido mantenerla.
Lo único que no sabíamos ni que la tenía.
Sí, sí, porque yo era una de las dudas que tenía. ¿Va a ser capaz de aguantarse, de morderse los dientes y aguantar que le pasen por encima? Y él ha sido capaz y siga consiguiendo su plan y eso está bien. Y como bien dice Rafa, con el buen compañero que tiene al lado. El problema que tiene de ser décimo a ser un décimo, hay un problema importante, que es que el orden de salida, los 10 primeros salen de 3 minutos y el undécimo va a salir de 1 minuto, con lo cual va a tener el polvo desde que salga, pero bueno, eso es otra de las lecciones siempre que tiene que aprender del Dakar.
Siempre es importante.
El polvo en el Dakar es muy importante,
tenerlo,
¿no?
Muy cerca, siempre, sí. Siempre.
Vamos a despedir a nuestro compañero Sergio Lillo, porque allí son las 10 menos 20 de la noche y allí madrugan de verdad. Sergio, ¿qué es lo que...?
Espera, déjame preguntarle antes de despedirle, ya sé que le vas a preguntar otra cosa de esto, pero Sergio, ¿de dónde eres?
De Madrid.
Madrid capital, ¿no?
Vale, tú estás buscando, ¿no? Ya, está.
Sí, sí, claro. Está con el mote, está con el mote.
El apodo, ¿no? El mote, vale. Te vamos a buscar un apodo.
Va a ser cariñoso, Sergio.
Sí, tiene que ser cariñoso, además, fíjate cómo está currando el primer día, impresionante. ¿Qué te está llamando la atención a nivel periodístico de lo que estás viviendo por allí desde que has llegado? Que llegaste allí el día 2, creo.
Pues mira, realmente no podía mandar la atención las expectativas que hay con Fernando Alonso. Hoy cuando hemos ido a hablar con él, éramos un corro gigante que casi le agobiaba, ¿no?, alrededor de él. Pero quizás lo que más me llama la atención es eso, el que en este Dakar la nueva filosofía de David Cancerá ya se está notando desde la primera etapa. Hoy hablando con unos y con otros ya te decían que sí, que efectivamente el roadbook se ha notado, es una navegación más fluida, más real, quizás menos artificial que la de otros Dakares, y están todos temerosos cada día de lo que les va a deparar al día siguiente, y más mañana que les entregarán por primera vez el roadbook solo 15 minutos antes de la salida a los coches y 25 a las motos, y están todos los pilotos con ese gusanillo en el estómago de decir, madre mía, ¿dónde nos vamos a meter mañana?
Mira, su regalo de Reyes mañana, Pipo. El roadbook, 15 minutos antes de empezar la etapa unos y 25 a otros.
No tenían carbón y mira lo que les hacen.
Bueno, mañana segunda etapa entre Albas. Me ha dicho Sergio que aunque se escribe Albaj, no, que la J no se pronuncia, que es Albas, y Neom, de sur a norte, 367 kilómetros cronometrados y seguro que muchas más aventuras. ¿Dónde vas a dormir, Sergio? ¿Colchón, colchoneta, esterilla en la Jaima, al aire libre?
Pues mira, hoy ya hemos montado la tienda de campaña a primera hora cuando llegamos aquí y habrá que hinchar el colchón para que por lo menos tengamos una superficie no dura, porque aquí el terreno es entre piedra y una arena así compacta, así que con el colchón yo creo que la espalda lo agradecerá, y por supuesto el saco, porque se ha notado muchísimo la bajada de temperatura en cuanto se ha ido el sol, y aquí está todo el mundo ya con chaquetas y alrededor de la famosa hoguera del Dakar, que parece que han quemado aquí 8 o 9 árboles y estamos todos aquí a ver si nos calentamos un poquito.
Sergio, que descanses, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Por cierto, en camiones, nuestro amigo Albert Llovera ha conseguido un magnífico 12º puesto y nuestros coleguitas también, Criado y Jubantein, han sido 24º. Qué bonito es el Dakar, para los enviados especiales y también para los quedados especiales, ¿verdad, Pipo?
Sí, sí, ya que estás hablando de los españoles, Hinojo en Side by Side, en los boogies, ha hecho el tercer puesto, con lo cual que tenemos ahí...
Ese que es amiguete tuyo, ¿no?
No, no, pero es que ha hecho tercero y hay que resaltarlo. Tengo amiguetes que son más amiguetes, como Chus Puras o como Gerard Farrés, pero el que ha sido tercero ha sido Hinojo.
7:41.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Está disfrutando hoy Pipo López más que Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo delante de un espejo, porque hemos hablado un buen rato de Dakar, que es una de sus grandes pasiones, y ahora vamos con su otra gran pasión, de las confesables. De las otras imagino que también habrá alguna, porque el Mundial de Rallys es de siempre tu gran pasión, ¿no, Pipo?
Sí, hombre, mi gran pasión y mi gran devoción. Y bueno, como bien sabéis, según acaba el Dakar ya empieza el Mundial de Rallys, que a los de los rallys no nos dejan descansar. Por unas cosas o por otras no tenemos derecho al descanso, pero también es bonito porque así no te oxidas.
Por cierto, que si alguno todavía no ha hecho el esfuerzo, ahora vamos a, luego hablamos de ello, pero
el libro de Pipo
todavía si pueden mandar alguna carta ahí en la última hora de los Reyes Magos, los buzones de última hora.
No, se entregan directamente en la cabalgata.
Y llega directamente, sí.
Ahora mismo están en marcha muchas cabalgatas, se entregan directamente a los Reyes o a los Pajes y llega el libro de Pipo López, aunque el realmente bueno es el otro. No Pipo, pero bueno, Pipo hace compañía.
Bueno, en
muy pocos días, el 25 de enero creo, va a empezar el Rally de Monte Carlo. Comienza un nuevo campeonato del mundo en el que el estonio Ott Tänak va a defender su título y en el que nuestro representante va a ser un año más el gran Dani Sordo, y creo que son como 13 o así ya en el Mundial, ¿no?
Alguno más. La verdad es que la trayectoria de Dani ya es larguísima, larguísima, pero sí que es un dato significativo que fíjate, este año se han quedado un montón de pilotos en el paro. Chris Meek con 5 victorias, Craig Breen, Andreas Mikkelsen, y Dani sigue siendo uno de los pilotos codiciados, por algo será, y ahí sigue en Hyundai. Va a compartir el tercer Hyundai con Sebastián Loeb, ahí es nada.
Me decías tú alguno más. ¿Cuándo empezó? ¿2003? ¿Pudo ser el primero?
El 2005 ganó el campeonato junior y a partir del 2006 ya empezó a correr 2006. con el World Rally Car.
Pues eso, será el 14º seguramente para él. Claro, lleva 13, 14º. Hola Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ya has visto cómo habla de ti Pipo, ya eres un auténtico veterano de guerra.
Sí, sí, ya habláis bien de mí y todo.
Bueno, aquí en antena, luego cuando se apaguen los micrófonos ya es otra cosa. Bueno. Oye, ¿has escrito carta a los Reyes Magos?
Bueno, tampoco he pedido mucho. Yo creo que el año pasado ha sido bueno y algo me caerá, ¿no?
¿Y dentro de lo que se pueda decir, qué has pedido deportivamente?
Bueno, deportivamente, pues estar un año más o menos... que lo mínimo sea como este año, que yo creo que ha sido un año positivo, quitando algún problemilla mecánico que hemos tenido. El ritmo ha sido bueno y hemos estado haciendo buenas carreras y bueno, gracias a eso creo que estamos un año más ahí.
Conseguiste otra victoria en Italia, llevas dos. De los 13 años que llevas, dos victorias, más de 40 podios, imagino que ha habido grandes momentos, otros momentos frustrantes, pero después de tantos años, cuando empieza un nuevo campeonato del mundo, ¿qué te planteas? ¿Cuál es el reto?
Bueno, la verdad es que ahora estoy bastante ilusionado porque el año pasado ha sido bueno. Yo creo que tampoco, pues, no hacemos todas las carreras, entonces, pues también todavía lo cojo con más ganas las carreras que tengo. Y bueno, el año pasado ha sido bueno, estoy contento con el coche, con el equipo, con todo. Y la verdad es que tengo ganas de empezar, ¿no? Y el primer rally para nosotros será México y ahí yo creo que podemos hacerlo bien.
Sí, ya en México el año pasado, Dani, estabas delante, estuviste luego en Portugal, la verdad es que has estado delante en un montón de rallies. ¿Tú crees dónde crees que es los rallies en los que vas a tener más opción de ganar, a expensas de saber cuál va a ser tu programa definitivo?
Bueno, yo creo que México es un rally interesante, que podemos estar luchando por la victoria, está claro, porque pues, hombre, al empezar ahí el orden de salida es un poco más atrás, y el año pasado pues íbamos líderes hasta que se nos paró el coche, ¿no? Si no estábamos líderes, estábamos muy cerca. Yo creo que incluso me atrevería a decir que íbamos líderes hasta que se paró el coche por lo de la batería. Y bueno, después Portugal, es un buen rally. Creo que todos los rallies pueden ser buenos para nosotros el año que viene.
Te quería hacer una pregunta, Dani. Desde hace bastante tiempo, tú has coincidido en el tiempo que llevas en el Mundial de Rallies con Oyer, con Loeb, con Tana, que es el actual campeón. Seguiste muy de cerca cuando eras joven a Carlos Sainz, a McRae, a los finlandeses. ¿Para ti quién ha sido el mejor de siempre?
El mejor de todos los nombres que has dicho. Yo creo que todos son muy buenos, ¿no? Pero, no sé, a ver si tú ahora mismo coges sobre el papel, el mejor es Loeb, ¿no? O sea, por números, vamos. No sé si después... Pero son épocas diferentes, pilotos diferentes, coches diferentes, pero bueno, cada uno que has nombrado creo que merece los respetos de todo el mundo.
Sí, pero por gusto, ¿a ti cuál es el que más te ha gustado siempre? Porque esto es como en el fútbol, claro, Messi, Cristiano, ya si extendemos Maradona, Pelé, Di Stéfano, ¿el que más te ha llenado a ti como espectador, aparte de piloto, de todos esos, quién ha sido?
Bueno, a ver, tengo que decir que la época pues de Carlos Sainz, de Colin McRae, pues siempre han sido ídolos para mí, ¿no? Porque yo era más pequeño. Entonces, lógicamente, pues a Carlos Sainz y a Colin McRae los he visto, pero ha sido gente que cuando competían pues estaban demasiado arriba, y para mí yo seguía un poco más el Campeonato de España porque era a un poco más nivel bajo, ¿no? Pero sí que cuando iba a Cataluña, pues esa gente era increíble. Pero después, conociendo un poco más personalmente a los pilotos, yo creo que Ogier ha sido muy bueno y lo sigue siendo. Pero Loeb tiene como un talento más natural, ¿no? Lógicamente ahora mismo no, todavía sigue muy rápido para lo que es y para lo que ha estado parado, pero creo que Loeb, cómo prepara las cosas y... Quiero decir, de que para mí él tiene más talento innato, ¿no? Porque sí que lo prepara y tal, pero no es tan meticuloso, pues yo creo que puede ser Oyer o alguno de estos.
O sea, que el titular podría ser Dani Sordo, para mí el mejor ha sido Loeb.
No quiero que pongas ningún titular, porque ya sé yo que la pregunta
es que no te mojas.
Para titular.
Es veterano, ya no le pillas, a un veterano ya no le pillas.
Por eso no quiero contestarte esa pregunta, porque yo
gana. Lo que sí que es cierto, Dani, es que si analizas, si los padres de Loeb no se hubieran conocido, tú ahora mismo cuántas victorias tendrías en el Mundial, porque cuántas veces has acabado segundo, algunas incluso porque te han parado en el equipo Citroën.
A ver, es una tontería de pensar. Los padres de Loeb se conocieron y hicieron...
y los de Dani también.
Claro, entonces, pues nada, yo la verdad es que sí que podía haber ganado más, pero también podía haber ganado menos, ¿no? Y haber hecho las cosas diferentes y haberme quedado en casa después de 2 años. si volviera a ir para atrás, pues seguramente que haría cosas diferentes, pero creo que alguna cosa he hecho bien para estar donde estoy después de tantos años, ¿sabes?
Espera, Dani, que a Pipo sí le sacamos el titular. Pipo, tú que llevas toda la vida en el mundo de los rallies, el mejor de siempre, ¿quién ha sido?
Es que ya lo ha explicado Dani, y no es, y no es porque no vale, seamos Pipo. Diplomáticos y veteranos. Venga, Pipo, los mojate, dos.
Mojate. Que lo haga Dani, vale, porque no, es el invitado, no, pero tú no.
No, porque como bien ha explicado Dani, cada época no. Ha tenido pilotos, coches diferentes.
Pero tienes que decir un nombre,
claro,
Pipo.
Hombre, sí. Claro.
No lo has dicho tú y ahora pretendes que me moje yo. Hombre, qué claro. Cachondo.
Dani no trabaja aquí, tú sí.
Nah. A ver, por números es evidente que, sí. Que eso no hay que dudarlo, pero es que en cada momento ha habido situaciones, pues hubo una época anterior en la que Marcus Grönholm tuvo una etapa grandiosa con el Peugeot, hubo otra época en la que Tommy MacKinnon tuvo una etapa grandiosa con el Mitsubishi, hubo una época que Carlos Sainz con el Celica no había quien le tosiera.
Pues habéis empezado valientes el año, Dani, tú, los dos mojándose a tope.
Es que es muy difícil.
No, yo sé que Pipo me ha dicho a mí muchas veces.
Dilo.
Lo digo, Pipo. No.
Dilo.
A Pipo el mejor ha sido Carlos Sainz.
para mí es uno de los grandes. Y, hombre, evidentemente a mí el que más me toca el corazón de los grandes ha sido Carlos. Pero es que no se puede comparar la etapa de Carlos con la etapa de Loeb, con la etapa de Oyer, con la etapa de MacKinnon. Y luego sí que, Dani, y eso estarás de acuerdo conmigo, ha habido momentos en los que un piloto y un coche han marcado tendencia. Fue Carlos con el Celica, fue MacKinnon con el Mitsubishi, Loeb con el Citroën. Esto sí que es verdad que ha habido momentos en los que el tándem, el binomio piloto-coche sí que ha marcado la época, ¿verdad?
Sí, hombre, yo lo que sí sé, y bueno, pues que creo que entre todos, Carlos, lo profesional que es trabajando con los equipos y cómo se toma las cosas en serio y cómo lo prepara, creo que está a otro nivel de todos, ¿no? Todos en su época, por eso, aparte del talento que ha tenido y que tiene, yo creo que ha sido mucho su manera de preparar todo, como lo ha hecho, ¿sabes?
Dani, muchas veces hemos hablado en las motos, en la Fórmula 1, porcentaje del piloto y el coche, ¿y en los rallies? De importancia.
A ver, siempre que tienes una máquina, dependes mucho de ellos, ¿sabes? Porque ahora mismo los coches están bastante igualados, pero está claro que siempre pues el coche hace mucho, ¿no? Seguramente que los circuitos y esto más, pero en los rallies también hace igual, un poco menos, pero cuando ves las diferencias ahora mismo, por ejemplo, en un rally Cataluña o todo esto, las diferencias son mínimas, ¿no? Entonces, creo que los coches están igualados y el nivel de pilotaje ahora mismo es bastante alto.
Pero decíamos, por ejemplo, pues cuando se hablaba de Hamilton con Mercedes, pues que a lo mejor el 70%, aparte de que Hamilton, si se subiera en otro coche, pudiera estar haciendo crecer a ese coche, pero que a lo mejor el 70% de importancia lo tiene el coche, porque es un dominio tan absoluto y tan abrumador, bueno, pues que también se ha vivido en los rallies, ¿no? El dominio de marcas, pero en las motos, pues que a lo mejor Márquez pues se acerca más al 50% con el valor de la moto como piloto. En los rallies yo creo que a lo mejor el piloto tiene, aparte de que evidentemente sin máquina no puedes hacerlo, pero que a lo mejor el piloto es capaz de acercar más a un coche, ¿no?
Sí, a ver, está claro, pero tú ahora es cuando ves a Márquez con una moto y, por ejemplo, a Lorenzo con la misma moto, los dos tienen un talento increíble. Los dos son súper rápidos, ¿sabes? Lo que pasa es que uno tiene una manera de llevar la moto que igual se encuentra mucho más confiado con la moto que el otro. Entonces, yo creo que los rallies y en todo esto del motor es mucho también la confianza que tú tengas al conducir el coche, ¿sabes? Entonces, es como cuando tú tienes un coche con los reglajes que te va bien y entonces eso te ayuda a ir más rápido, a tener más agarre, más grip, a ir cómodo conduciendo, ¿sabes? Entonces eso te ayuda a ir más rápido. Ahora yo cuando cojo el coche y va bien, tienes confianza, tienes agarre, pues todo el conjunto hace que tú des el 100%. Si no estás contento con la máquina, pues está claro que va rodando y no vas igual de suelto.
Estás ahora mismo con la marca Top, con Hyundai, en su momento estabas con Citroën. Hay una cosa que yo no sé si tú la echas de menos, haber tenido, a lo mejor con un poquito de continuidad, la oportunidad de ser en una de estas marcas Top, el piloto, digamos, top de la marca desde el primer día. Haber tenido esa opción con todo el palmarés que tienes, que te hubieran dado ya esa posibilidad.
Bueno, yo cuando corrí con Mini ahí en el equipo,
sí, ahí sí.
Estaba un poco más liderando yo que estaba Chris Meek también, y bueno, él cometía un poco más rallies y después cometía un poco más de errores, y yo me quedé ahí un poco como primer piloto, ¿no? Y bueno, sí, fue un año bueno, el coche anduvo bien hasta que pues, hubo problemas y se deshizo el equipo, pero era un equipo que prometía y lo llevábamos todo bastante bien. Después en los equipos, primer piloto, segundo piloto, pues lógicamente ha habido, pues en Citroën, primer piloto era Loeb porque iba más rápido, ¿no? Entonces, pues era lógico. Pero después tampoco ha sido una cosa acentuada de primer piloto, segundo piloto. Está claro que si tú estás corriendo un mundial y hay otro piloto que está un poco más delante tuyo, hace otras mejores carreras, lo que sea, pues siempre hay que hacer también labor de equipo. Y bueno, a nivel de primero y segundo piloto tampoco es que me digan, no, es que este piloto ahora tiene estas cosas y tú no, él tiene sus cosas y tú, al final tenemos lo mismo, ¿sabes? No es que digas, es que uno se queda en un hotel de 5 estrellas y a ti te dejan una pensión, ¿sabes?
Ya, pero da rabia, o sea, no sé, y al aficionado cuando hablas con ellos, da rabia que no puedas, por ejemplo, competir toda la temporada, que no puedas estar luchando a lo mejor en igualdad de condiciones ya desde el primer día con ellos para este año, por ejemplo, otra vez poder luchar por un título, ¿no? O sea, que sería maravilloso para los rallies, para ti, para todo lo que sería el deporte del motor en este país.
Yo creo que no va a rajar Dani hoy.
No. Sí, hombre, es que estamos el día de los Reyes Magos.
Por mucho que le pongas el capote, Dani no raja.
No, si no es rajar, no estoy buscando que raje, o sea, pero es una reflexión que yo creo que Dani la entiende, además, o sea.
No, él también en no estar todas las carreras ha sido un poco decisión de conjunta, ¿sabes? No sé, es que hay muchas cosas que no sé cómo contestarte, ¿sabes? Para que no lo tomemos a mal.
Hay muchas cosas que habría que entender, ¿no? Desde dentro, ¿no? También.
Y, claro. Iba a decir que Dani parece político, pero no, los políticos de hoy, la verdad que no son un ejemplo de moderación.
No se cortan, no se cortan.
No. Oye, antes que Pipo va a sacar alguna portada por ahí a ver la que me...
No, oye, Dani, yo sí que te iría a preguntar, porque este año se ha producido ahí un cambio importante, y es que hasta el año pasado había un status quo, tenía Citroën un piloto top, que era Sebastián Oller, tenía Toyota otro, hay tres pilotos que son los que ahora sí que están marcando las diferencias, que son Tanak, Oller y Neville, y a los resultados me remito. Y entonces estaban repartidos en tres equipos. Ahora el fichaje de Tanak, en el cual tú has tenido algo que ver por Hyundai, ha roto un poco este status quo. ¿Tú crees que este año los Hyundai van a ser imbatibles y va a ser el equipo top? ¿O crees que Toyota, que el año pasado también se mostró muy competitivo con Oller, van a dar guerra?
Sinceramente, te lo digo.
Sí, por favor.
Si puede ser.
A ser posible.
No. A ver, esto puede ser como un boomerang. ¿Sabes? Que yo creo que el equipo sobre el papel es muy bueno. Pero a veces no lo que es el papel, todo en el papel sale bien, ¿sabes? Entonces es una apuesta arriesgada, porque meter dos gallos en el mismo corral es lo que tiene. Pero bueno, yo creo que a Adamo le gustan las sensaciones fuertes y bueno, pues veremos a ver. Lo que pasa es que ese efecto boomerang ha hecho que tengamos nosotros el mejor equipo, pero claro, después Oller ha saltado a Toyota y cuidado, ¿sabes? Que ahora igual pensamos que todos los mejores están en Hyundai, pero cuidadín Oller con el Toyota.
Dani,
solo digo eso.
Deja un poquito el traje de diplomático que te has puesto y a ver si aquí si chutas a puerta.
Hombre, ya te estoy diciendo
sí. Hombre, lo que pasa es que en la pregunta del mejor de siempre me has hecho 5 regates y no has chutado a puerta. Aquí sí te pido que te mojes un poquito más. De todos los jóvenes...
conservador, Dios. Sí,
ya te veo, ya. Tú tienes ya 36 años y hay que preparar ya el relevo. De todos los jóvenes que vienen por detrás, Pepe López, Jan Solans, Cohete, Efren, ¿quién es el que más te gusta? ¿Quién ves más preparado para ser el sucesor, el heredero, llámalo como quieras, de Dani Sordo?
Otra pregunta que me vas a hacer.
Hombre.
Hombre, yo creo que los has dicho tú en buena orden. No. Buen orden.
Eso no vale.
A ver, el orden.
Repite el orden.
No me acuerdo, se lo he dicho de memoria.
No, la tenías ya escrito tú la lista ahí.
No, te juro que no.
Creo que sí, hay gente en España ahora mismo, pues, de los que tú has nombrado que van bien, pero bueno, pues ahora mismo el que más está sonando y el que veo con futuro, pues Fren está claro que sí, Suárez, Cohete, ya ha tenido su oportunidad, ¿no? Porque él está en el Mundial y haciendo cosas, ¿sabes? Está claro que ha hecho cosas y bueno, pues ahí está. Y Jan, pues sinceramente creo que conduce muy bien, pero hace otras cosas muy buenas también, tiene muy buena imagen, es alguien, es un chico que cae bien, que creo que tiene futuro si le salen bien las cosas y todos hacemos que pueda llegar. Yo creo que sí le veo, porque ha hecho carreras encima con presión que lo ha hecho bien, ha demostrado que sabe estar, no sé. Creo que tiene muchas cosas para llegar.
Bien, se ha Dani. Mojado, se ha
le
mojado.
Ha costado, le ha costado, pero lo ha hecho. Bien, Dani.
No, hombre, yo aparte que yo allá hace mucho, pues su hermano Neil, lógicamente es muy rápido, ¿sabes? Pero también está ahí en el Mundial y bueno, pues...
Le ha costado más.
Sí, pero porque no es fácil, ¿no? No
es
solamente
no, porque es complicado, siempre, claro, evidentemente.
Coches que bueno, pues el Ford que llevaba tampoco era muy competitivo, entonces lo que decimos, que la máquina, aunque no sea muy bueno, si no tienes coche, pues no puedes hacer nada. Creo que él es muy rápido, pero bueno, ahora es el turno un poco de su hermano, ¿no? Y yo creo que Jan es una promesa, que es joven, puede llegar y bueno, ya te digo que tiene muchas cosas que ojalá que entre todos, pues no le agobiemos y no le demos vueltas y vueltas. Y bueno, Carlos también te está ayudando, yo estoy ayudándole en lo que puedo, lógicamente pues Carlos con su nombre pues seguramente que pueda hacer más, pero yo ya le he dicho que ya sabe él que siempre me llama para cosas o lo que pueda ayudarle, pues ahí estoy, ¿sabes? Pero no es fácil, pero bueno, creo que tiene muchas papeletas para poder hacerlo bien.
Dani, acabamos, que llevamos ya mucho tiempo contigo y se te está enfriando el chocolate que te han puesto con el roscón de Reyes.
No estoy tomando chocolate, que vengo de entrenar ahora mismo. Bueno, a ver si me llega un caramelo o algo de estos que tiran.
Ni light siquiera, ¿te tomas un chocolate un 5 de enero?
No, ya me he tomado dos roscos ya.
Ah, bueno, eso hay que quemar.
No sé qué será peor.
Ha cumplido el cupo ya.
Sí, te ha tocado el regalo, ¿no?
Tú eres un piloto de rallies de asfalto, de rallies de tierra, un piloto de karting, formado en el karting toda la vida. Pero claro, estamos viendo el caso de Fernando Alonso, que ha tocado todos los palos y que hoy ha empezado su participación en el Dakar con ese undécimo puesto del que hemos hablado. ¿Qué te parece el desafío de Fernando con el Dakar? Porque hay mucha gente, sobre todo muchos pilotos que han sido pilotos de circuito y pilotos en el Dakar, que dicen que es un deporte prácticamente diferente.
Sí, hombre, yo creo que no tiene nada que ver. Está claro que el Dakar es especial. Yo nunca he ido ni tengo experiencia, entonces estoy hablando un poco desde la ignorancia, ¿sabes? Pero bueno, creo que saber conducir, Fernando sabe, para ir por el Dakar, está claro que tiene que tener que coger mucha experiencia en las dunas y todo esto, pero el pilotar sabe, ¿no? Tiene un súper buen copiloto y bueno, pues encantado de que Fernando esté ahí, porque creo que para mediáticamente al Dakar y todo esto, hay otros pilotos que son muy buenos y tienen mucho nombre, pero él le da un caché importante al Dakar, ¿no? Que Fernando Alonso esté ahí, pues está muy bien para la organización y el evento.
Y puede haber, ya, porque te mojes, ¿en cuántos años vas a estar tú allí? ¿En 3, vale. 4?
A mí nunca me ha llamado al Dakar. No,
nunca. No. Es verdad, a mí me lo ha dicho un montón de veces.
Puedo llegar a ir, o sea, si hay que ir, sí. Se va, ¿sabes? Pero a mí lo que me gusta son los rallies.
Se te ve entusiasmado, con la posibilidad del
Dakar. No, es que nunca, a mí me lo ha dicho, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad, Dani? Y es que es verdad, a ti no te llama el Dakar, ¿verdad, Dani?
Es que yo lo que veo del Dakar, ya te digo que no conozco y nunca he ido a andar por las dunas, igual voy. Tiene que ser una carrera súper divertida y, bueno, pues con mucha experiencia. Pero el problema que veo yo es que, yo qué sé, el tercer día tienes un problema y pierdes media hora, o sea, tienes que estar allá 13 días ahí, ¿sabes? A verlas venir. Yeah. Es igual que en un rally, cuando tienes un problema en un rally, el viernes, y ya te quedas un poco fuera de juego. Ya el sábado y el domingo ya no es lo mismo. Claro. ¿Sabes? Es lo que yo veo del Dakar. Sí que me gustaría correr una carrera de 3 días, 4 días. De esto que si te pasa algo, pues todavía...
La baja la
bueno. Sí, bueno. Algo así que sea un poco más al sprint. Eso sí. Tiene que ser divertido. Sí. Pero claro, el Dakar, imagínate que mañana Alonso se queda enganchado en una duna y pierde una hora allí. ¿Sabes? Después ya yo creo que no corres igual, ¿vale? Por experiencia y todo esto, pero... Pero ya no es lo mismo, y es igual que lo que me decía, cuando se quedó enganchado, que se quedaba enganchado y después se quedó de la espalda, no sé qué, no sé cuánto, y digo, tú lo que te querías ir es para casa, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo que veo, claro, si estás ahí compitiendo todo el día y tal, y bueno, no sé, y aparte que creo que también es un trabajo de copiloto increíble, el copiloto hace mucho más que los rallies ahí, para mi gusto.
Bueno, Dani, que es la primera entrevista del año y hemos agotado ya casi el cupo de tiempo para toda la temporada. Que te dejamos tranquilo.
No me vas a llamar ya.
No, sí.
Ya te llamamos nosotros. O sea, a David le quitamos el micro y le llamamos.
Cada vez que nos dejes y Pipo haga de mediador, te llamaremos.
Llamando, yo creo que nos vas a dar motivos para que te llamemos, Dani. Estoy convencido.
Dani, te vamos a llamar en México, ¿eh? Coge el teléfono que te llamamos mientras estás en el podium.
Que tengas buen año, Dani. Muchísima suerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Chao. Oye, Juanjo, yo creo que me merezco un buen sueldo, ¿no? Juanjo, cuando tienes razón. Tienes razón. De unos 5.000 euros al mes más o menos, Juanjo.
Pues claro que sí, Juanjo. Durante 20 años.
Ah, Juanjo, y me vendrían genial 300.000 euros ahora, por lo que pueda surgir.
Hombre, Juanjo, si te pones así, concedido.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Radio Estadio.
Rafa, hoy nos han dado vía libre los de Radio Estadio y nos soltamos el volante.
Vamos. Hemos echado gasolina.
Mientras no nos paren, vamos a seguir. Hemos puesto
un híbrido, ahora estamos ya con la reserva, con el eléctrico.
Es que hoy era el día del desierto.
Hoy es el día del desierto.
Y la cabalgata, había que cabalgar por el desierto.
Hoy estamos cabalgando por el desierto.
Bueno, pues, de Oriente.
Hemos estado en Arabia, ahora hemos estado en Cantabria. De Arabia a Cantabria, ¿qué te parece si nos vamos a...? Hace un año hablábamos mucho de Daytona, ¿eh?
Vamos a hablar de Daytona con un piloto. Llevas tú diciéndome tiempo que hay que hablar con él, porque Albert Costa es un pilotazo ya veterano, 29 años, que ha estado en casi todas las categorías y que es casi mejor comentarista que piloto, porque se moja en todo. No como Dani Sordo y como Pipo López.
No como Alexis.
En todo.
Efectivamente.
Pilotos, comentaristas, Albert Costa.
De todo.
Es ganador de Roland Garros y capitán de la Copa Davis.
Correcto.
Es un tío...
Y encima se apellida de segundo Balboa.
Piloto, comentarista y tenista.
Y futbolista también. Sí.
Y además de Balboa. Bueno, el año pasado ganó el GT Open con Lamborghini y me dice Rafa que ahora ya está enfocado en su objetivo 2020, que es Daytona.
Sí, señor. Y ya está... Además allí porque en Daytona la fórmula es que tienen que acudir unas semanas antes de la carrera, que va a ser el último fin de semana de enero, el del 25-26, de esas 24 horas, a hacer las sesiones, digamos, de entrenamientos libres, de calificación, una calificación especial porque ahí es donde deciden dónde se encuentra el box de cada equipo. Y ayer pues nos llevamos la buena noticia de que Albert, en la serie en la que él cogió el coche, porque son cuatro en el equipo, marcó el mejor tiempo de todos en su categoría, en la categoría de GTs, y en el día de hoy no ha tenido el mejor día su equipo porque otro de los pilotos ha tenido un pequeño golpe, pero Albert está perfecto, el otro piloto también, y seguro que van a seguir dando mucho gas ahí.
Es un fenómeno, uno de esos tipos que merecen la pena de verdad. Hola Albert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, estoy sentado en un carrito de golf delante del coche destrozado. Esta es la verdad.
Pues sí que eres un fenómeno, ¿eh?
Sí. Pensé que ibas a decir que estabas haciendo unos hoyos, porque dices en un carrito de golf.
Pues casi. De hecho, un amigo me ha dicho, oye, también se ha reventado mi compañero de equipo contra el muro, no tengo coche, me voy a jugar a golf. Vienes a jugar y yo no toco un palo en mi vida, Julio. O sea que... No tengo ni idea. Pero bueno, sí, ha tenido la mala suerte que mis compañeros han picado contra el muro, ha destrozado el chasis y todo. Por suerte es solo el test y creo que estamos más que preparados para la carrera. Así que confiado.
Bueno, oye, cuéntanos qué tal es ese Lamborghini que llevas. ¿Cuántos caballos llevas metidos ahí dentro?
Exactamente, creo que son 600, ¿no? O algo así, no lo sé mucho, pero... el coche es una pasada. Lo bueno es que estoy en el coche Factory, que es el coche oficial, con lo cual somos los mimados, ¿no? Que sería del equipo, y esto pues se nota porque está todo el equipo oficial Lamborghini a mi alrededor. El equipo ha ganado los dos últimos años 24 horas y lo tienen todo más que claro, y la verdad es que están haciendo una faena muy muy buena, pero bueno, esto lo entrenos y de aquí dos semanas es cuando tenemos que remontar, rematar.
Oye, Albert, bueno, bienvenido a Radio Estadio. Qué pena me da la imagen, la foto del Lamborghini, cómo ha quedado, ¿eh?
Ah, tú lo has visto, ¿no? Bueno, sí. No, no lo colguéis, pero...
No. Esto es secreto, tú no te preocupes que no. Pero
yo sé dónde vive Rafa, ¿eh? Me lo puedo
creer. Pero sí es verdad que podemos decir a los oyentes que... ¡Oh, qué pena, Dios mío!
No, está asegurado, ya. Albert, ¿no?
Por lo menos...
Sí, sí. Pero pensar lo que vale y ver que, bueno, prácticamente ahora ha llegado con tres neumáticos para que la gente se haga una idea de cómo... Bueno, es que le faltaba... El coche parecía un triángulo, prácticamente.
¿A qué velocidad podía ir, Albert?
Iba a 210. Bueno. Y desde que ha perdido el coche hasta que ha impactado contra el muro, normalmente, pues, a veces te patinas, pierdes el control y tardas unos 6-7 segundos. Pues él ha tardado dos.
La leyenda claro, famosa de lo de...
Era aún más alta.
De lo del muro es cierta, ¿no?
¿El qué?
No, de la leyenda de pegarse al muro y tal en Daytona es cierta,
sí,
¿no?
Sí. Sí, pero bueno, la mala suerte es que ha picado con la parte de atrás, y claro, la de adelante es más barata de reparar y aparte absorbe porque es todo más, no hay el motor y claro, por la parte de atrás ha picado directamente, ha arrancado la rueda y ha picado con lo duro del motor. Y el piloto, bueno, no se ha hecho nada, pero tenía una cara al pobre que era un poema.
Está dolido al verse, le nota dolido por lo que puede costar el arreglo. Hombre, podía ser peor si tuvieras que pagarlo tú, ¿no?
¿Tenía franquicia o no?
Ya, no.
Ahí la franquicia de que es la franquicia es de 3.000 es que euros ahora, para arriba, ¿no?
Sí, ahora estábamos hablando de que hay algún problema, no lo sabemos muy muy bien, pero había algún problema porque el chaval estaba medio lloroso y que algo pasaba con el tema del seguro, pero bueno. Este viene de buena familia y no, ya te digo yo que su padre puede comprarse 5 o 6 Lamborghinis en un momento.
Oh, joder. Ya te he dicho yo que es un fenómeno.
Albert, esto es tu primera experiencia en América. ¿Cómo está siendo hasta ahora? Ayer marcaste el mejor tiempo en una de las sesiones de entrenamiento. ¿Y qué diferencia estás encontrando? ¿Cómo te estás sintiendo? Cuéntanos.
Bueno, muy bien, la verdad. Llegué aquí que era compañeros todos nuevos, equipo nuevo y bueno, ha sido todo bastante fácil, por lo que he dicho supongo, que es que al haber ganado dos veces pues lo tienen todo bastante controlado y están muy calmados y esto pues da mucha seguridad y confianza para mí. Y bueno, la primera vuelta fue increíble. Llegar al banking, que es la parte donde el circuito hace el óvalo, es increíble, te absorbe, lo notas, la velocidad empieza a crecer, te pasan coches por todos lados porque... hay que recordar que corremos con las barquitas, que son lo que corría Fernando en el pasado, y bueno, te acostumbras un poco, el primer día andaba un poco perdido, pero fui rápido, y hice creo que el séptimo mejor tiempo de los pilotos en la combinada, y el siguiente día salí, estaba sexto, pero no iba muy bien, y me dijeron, no, tío, no te preocupes, que llevas neumáticos muy viejos, y yo, pues ponme unos nuevos, ¿no?, para probar un poco, y el jefe, no, que yo ya sé lo que me hago, a ti no te pongo neumáticos nuevos, yo, vale.
No que lo rompes.
Salió el piloto que se puso los neumáticos nuevos, el que se ha reventado contra el muro, hizo un tiempo, salí yo y lo bajé bastante, me puse primero y ahí se quedó el tiempo, y fue, bueno, me dio confianza y me hizo ilusión, ¿no?, de llegar aquí y en menos de un día ya estar delante, pero bueno, también hay que agradecer que llevo un cochazo, un equipazo y eso pues facilita las cosas.
Albert, decía yo que has pasado ya por casi todas las categorías y modalidades del automovilismo, siempre te queda la frustración esa de todos los pilotos que quieren llegar a la Fórmula 1 y no lo consiguen. Ahora estás en Estados Unidos, ahí se ve todo de forma un poco diferente, por ejemplo, ahí la Fórmula 1 es secundaria, ¿no? No tiene nada que ver con la fiebre que hay en Europa o en otros países del mundo.
Sí, la verdad es que ves a la gente y todo el mundo lleva cosas de NASCAR, IndyCar y tal, y de Fórmula 1 solo he visto una persona llevar un jersey de Haas. En cambio, en Europa se ve siempre cosas
además de Haas
y Alonso. Sí, además aquí, allí pues se ve esto, ¿no? Más en plan Alonso, Ferrari, McLaren por Sainz, lo que sea. Pero bueno, aquí es otro rollo, es todo más campechano, que en parte me gusta. La gente es súper guay, en plan, te vienen y los fans, ¡eh, what's up!, ¿sabes? Todos, no sé, es muy auténtico y esto hace que sea más persona la gente y me gusta. No, me siento más como en casa.
Tú sí que eres
auténtico. Tan falso como a veces es.
Tú sí que eres auténtico, de verdad. Mira, he dicho que eres un gran comentarista, casi tan buen comentarista como piloto, así que ahora no me dejes mal. Te voy a hacer dos preguntas, porque tú siempre te has mojado sobre Fórmula 1. Buah. ¿Quién ha sido para ti el mejor piloto de Fórmula 1 de este 2019, del año pasado? ¿Hamilton, Verstappen, Carlos? No hablamos del puesto que han conseguido, sino en relación calidad piloto con el coche.
Mira, te diría que, a ver, Hamilton para mí es un pilotazo y este año ha hecho mejoras en su cabeza, para decirlo de una forma, que que le ha permitido sorprenderme en cosas buenas, resultados finales de goles. Me ha gustado mucho Verstappen porque ha sabido sacar el suco al Honda, y me ha sorprendido Sainz porque incluso le escribí un WhatsApp diciéndole felicidades y que me había sorprendido a bien, porque ha sabido de donde no hay sacar cosas, y esto pues es lo que valoro de un piloto, ¿no? A ver, es que soy muy pro Hamilton porque me gusta mucho y tal, pero han habido muchas sorpresas. También te podría decir algo, me ha gustado.
Pero Albert.
No, es que uno, que Hamilton es lo fácil, Verstappen podría ser Leclerc.
La sensación es Leclerc, ¿no? La sensación es monegasco.
Sí, va, Leclerc. Lástima de Mónaco que le fastidió Ferrari, pero va, Leclerc. Sí.
Le has echado una mano, Antonio, con el agobio que tiene el pobre con lo del coche. Además, le metemos el.
Le
rápido.
Pasa como a mí. Sí. No es que seamos indecisos.
Te podría decir Sainz, ¿eh?
Claro, Sainz.
Pero es que, a ver, las adelantadas que hizo a final de año, el pedazo de año final que se ha pegado, es épico, con un McLaren que el año pasado ni puntuaba casi.
Oye, claro. Y la última, tú que estás también muy metido en esto, y entre los pilotos siempre hay rumores, se hablan los equipos, te voy a preguntar si crees que Alonso va a volver en 2021 y si crees que sería un acierto.
Yo espero que no, sinceramente, porque, a ver, sí, podría volver, porque puede hacer lo que quiera, pero porque ya se ha visto que va donde quiera. Pero espero que no, para que deje sitio a jóvenes chavales con cantera y que tienen un futuro por delante. Ya al final lo ha hecho todo, es un tío que está ahora mismo en el Dakar disfrutando y encima va a hacerlo bien porque es un tío que tiene un potencial increíble. Pero espero que no vuelva para dejar el hueco a jóvenes promesas y dar alegría. Que sí, que estaría muy guay meter un Hamilton Alonso juntos en Mercedes, sería brutal, me encantaría. Pero ya creo que ya no es su momento, ya lo ha dejado el tema este, y que toque a nueva gente y a disfrutar de otras cosas. El que se venga a los GTS, que
te mojas,
habla lo que es bueno.
Sí que te mojas.
Han pasado 10 años desde que tuve la suerte de disfrutar con Albert y con toda la gente alrededor cuando ganó en Motorland Aragón, ¿verdad, Albert? En la Eurocup. Sí. Y la verdad es que fue maravilloso. Y era uno de los pilotos en aquel momento que un boom de pilotos jóvenes. Uh-huh. Y Albert era uno de los que tenía pues el talento y todo el camino para ser una de las opciones de llegar a la Fórmula 1. ¿Ese sueño ya se te ha pasado, Albert, o todavía un piloto con 29 años que ahora mismo has conseguido dar un salto, porque es un salto importante con una marca como Lamborghini que te firme y que seas un piloto importante para ellos, ¿todavía sueñas con poder un día pilotar un Fórmula 1?
Alguna vez se me pasa por la cabeza y claro que me gustaría, si me dan la oportunidad sería brutal, pero al final, mira, desde pequeño he tenido la obsesión, ¿no?, de obsesión y ganas y ilusión de estar en Fórmula 1, ganarme la vida allí. Luego dejé de correr, no tenía nada, hacía de coach, enseñaba a los pilotos la técnica y todos los trucos que sabía, y después de esos 4 años, cuando ya empiezas a estar feliz, ¿no?, con lo que tienes y aceptar que ya no eres piloto, porque al final lo has de aceptar para no vivir con una frustración, de repente, pum, te llega la oportunidad, te llega un salario y eres profesional, ¿no? En el mundo de los GTs me gano la vida bien, además. Ahora el miércoles anunciaré una cosa nueva que no puedo avanzar, pero lo sabe todo el mundo ya, porque al final es obvio.
Es buena, ¿no?
Es muy buena. Pero al final me gano la vida haciendo lo que más me gusta, mi hobby se ha convertido en mi profesión. Y esto, pues, me siento un privilegiado. Y además, una cosa que te voy a añadir es que en GTS te diría que hay muchísimo nivel. ¿Por qué? Porque hay muchos pilotos en mi situación, pilotos que tienen muchísimo talento, que no han estado en la Fórmula 1 y están aquí ganándose la vida. Entonces, por eso te he dicho que Alonso podía venir aquí, porque a lo mejor no sería tan fácil para él. Porque en estas categorías es donde precisamente quizás hay más nivel. Porque hay miles de pilotos que se han quedado a las puertas y están aquí, pues, pilotos oficial de Lamborghini, de Porsche, de Aston Martin, de Ferrari y de lo que sea, y pilotos españoles y no españoles, o sea, por eso he dicho eso de Alonso, porque hay mucho nivel, más de que la gente lo piense, y más las carreras son más divertidas.
Y más divertido, más animado todo. ¿Le das a otros deportes más allá del motor?
Hasta hace nada le daba mucho a la bicicleta de carretera, porque me gusta, pero al final he visto que con lo que va a pasar el miércoles no quiero jugarme la vida más y voy a pasar solo de montaña, y luego antes ya moto toda la vida yo.
¿Y de como aficionado ver otros deportes?
Ah, sí, MotoGP y coches, ya está, lo típico, ¿no?
Está el motor y está el deporte. Además, y está el deporte de motor.
Sí, claro, a ver. De padre motero, la gasolina y ya está.
El olor a gasolina.
Él es de padre motero, creo que su padre fue campeón de Europa de resistencia, hermano motero también, y él, como dice, le ha dado mucho también a la moto. Bueno, Albert, cuando pase el coche por el taller, nos mandas una foto para ver cómo ha quedado y si lo cubre todo el seguro, ¿vale?
Bueno, te voy a mandar una foto de un coche nuevo porque va a ser de cero nuevo, imagínate. Bueno,
sí, pues mira, recomiéndales si lo quieren pintar en Studi Motos, pueden pintarlo.
Exacto, ya aprovechamos, aquí un poco de promoción.
Un abrazo muy grande, Albert, suerte.
Venga, chicos, muchas gracias, un abrazo.
A ti, un abrazo.
Bueno, que salga muchas cosas a los Reyes. Sí, sí, es un fenómeno. Albert Costa.
Yo le he preguntado lo de los deportes, no solo por curiosidad, sino porque se podía unir al equipo de Radio Estadio.
No. Además, opina de todo. También le gusta el fútbol.
Pero te lo argumenta, sí, David. Sí, dice, mira, me gustaría por un lado, pero por otro.
Yo cuando había carrera de Fórmula 1 y buscaba un comentarista, siempre decía Albert Costa. Porque es que te deja titulares siempre. Tú imagínate, ahora puesto ahora en Twitter, como lo vamos a poner. Sería mejor que Alonso no volviera a la Fórmula 1 para dejar paso a otros pilotos jóvenes. O sea, me parece un titular tremendo, claro. Y además que no se corta en absoluto.
Ya sabemos que Fernando Alonso, que conoce muy bien a Albert Costa y Albert Costa a Fernando Alonso, se conocen mutuamente. Va a llamarle por teléfono y le va a decir, no sé de qué, pero se conocen.
¿Alguna chica por medio, a lo mejor?
Se conocen.
Ay Dios.
Claro, eso me interesa.
¿Cómo? Ay Dios, que tenemos otro efecto vestuario del Real Madrid.
Ojo ahí.
Es el próximo día, ¿no?
Bueno.
Como lo de Palafox. Lo dejamos ahí.
Ahora viene, porque viene Palafox, viene la segunda B, viene el Radio Estadio de la Nación con la música del desierto, porque se va a jugar la Supercopa de España esta semana en Arabia Saudí y vamos a hablar con todos y vamos a poner al día de lo que está pasando y de quiénes llegan y quiénes no, del Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Valencia, por supuesto, el Celta Osasuna, a las 9 de la noche. Esto es Radio Estadio.